Tenemos en línea a Catalina Serena. Ella es una economista licenciada de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a hablar sobre lo que está pasando con el desempleo en la Argentina. A ver si le encontramos algún tipo de explicación, si realmente se ha desacelerado la caída del desempleo o el crecimiento del desempleo y comenzamos a transitar otro sendero, otro estadio, o la cosa se va a empeorar. Catalina, ¿qué tal? Mucho gusto. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza. Buen día.
Hola, Marcelo. Buen día. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. ¿Qué están viendo, Catalina, respecto de del tema empleo en la Argentina en esta nueva configuración que tiene el país? ¿Se va a recuperar?
Bueno, a ver, se conocieron los datos del segundo trimestre del año, vamos con un poquito de rezago con respecto a los datos que tenemos disponibles. Vemos que el desempleo se mantuvo relativamente constante con respecto al primer trimestre del año, y un poco en realidad la explicación que le encontramos a estos números viene de la mano con que ante la recesión, ante la falta de dinero de los hogares, más gente que no estaba trabajando o que ni siquiera estaba buscando trabajo tuvo que salir al mercado laboral a buscar trabajo para poder completar los ingresos de los hogares, ¿no? Uh-huh. Algunos encontraron, otros no, y por eso vemos también que aumentó un poquito la tasa de desempleo, pero también aumentó un poquito lo que es la tasa de actividad. Uh-huh. Es decir, aumentó un poquito la cantidad de ocupados.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Hay perspectivas de que a futuro esto realmente mejore con las inversiones prometidas o de alguna manera anunciadas a futuro? ¿Le ves un buen panorama al tema del empleo? ¿O durante este año y el que viene, después de haber conocido el presupuesto o el planteo o el proyecto de presupuesto que tiene Milei para el 2025, va a ser muy parecido?
A ver, los números un poco son lo que esperábamos. No son tan graves como a lo mejor fueron en alguna otra crisis económica que ha atravesado el país. Y viene asociado a que hoy en día con la digitalización de muchos trabajos, también con tener las redes disponibles para trabajar, mucha gente que tiene emprendimientos y demás, hay muchos ocupados que se encuentran en la informalidad, es decir, empleos que tienen un menor salario, una menor calidad. Uh-huh. Y esto va de la mano con que si la economía no crece, los empleos que van a conseguir los argentinos van a seguir siendo los de la informalidad. Uh-huh. O sea, si no funcionan por ahí estos planes que tiene el gobierno con respecto a la entrada de inversiones y demás, y no empieza a crecer lo que es el empleo registrado privado, seguramente, si bien los números de desempleo no empeoren, tampoco mejoren. Uh-huh. Así que bueno, sí, ojalá que las inversiones que están esperando traigan empleo, ¿no?
Sí. Y el clima de los empresarios.
Ojalá que las inversiones que están
empresarios, puntualmente dos o tres, ¿qué está pasando con las pymes? ¿Qué estás analizando vos, que estás leyendo del actual panorama sobre una fuerza económica que es la que genera empleo en la Argentina, ¿no? Que son las pequeñas y medianas empresas.
Sí, totalmente. Yo creo que las pymes están atravesando una situación bastante complicada vinculado a lo que es la recesión. Claro. Y bueno, y están aguantando ahí, haciendo un soporte a seguir manteniendo por ahí lo que es su planta de trabajadores, pero a la par sin posibilidad obviamente de poder contratar ante la situación económica en la que está el país. Uh-huh. Y bueno, yo creo que por ahí todavía al gobierno le queda pendiente comenzar a hacer algunas reformas en favor de las pymes, vinculadas por ejemplo a una reforma tributaria que le genere algún alivio fiscal, ¿no?, a lo que son las pequeñas empresas en nuestro país.
La famosa ley PYME, que se viene meneando de la época de Macri y nunca se ha alcanzado. Aquí vos sabés, sí, que aquí le llaman un mini RIGI o RIGI, ¿no? Es decir, establecer condiciones de incentivo para las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta la escala de inversión que ellas tienen. ¿Se podrá alcanzar algo así o eso afectaría los ingresos del Estado? Un Estado que está desapareciendo, además, de a poquito, ¿no? Se va achicando.
Sí, a ver, nosotros en realidad lo que planteamos desde IDESA es que más que un mini rigi para las pymes, lo que sería ideal es comenzar a poner reglas de juego claras para toda la economía, ¿no?, en Argentina, vinculadas, o por ejemplo, a tratar de comenzar a sustituir impuestos distorsivos, como pueden ser, por ejemplo, el ingresos brutos, tratar de reemplazarlos por impuestos que son un poco menos distorsivos como el IVA, o sea, es decir, comenzar a llevar a cabo un ordenamiento en todos los aspectos del Estado, particularmente lo tributario creo que es lo que más va a aliviar a lo que son las pymes, y eso le deja reglas claras de juego a todas las empresas y comercios de la economía argentina.
¿Qué tiene que pasar en la macroeconomía? ¿Cuáles son las dos o tres modificaciones básicas, estructurales que tiene que hacer el gobierno en la macro para que las economías regionales como Mendoza, como Córdoba, como otras, resurjan en verdad? Y las provincias resurjan, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que con respecto a lo macro, el gobierno lo que queda pendiente por ahí por aclarar y dejar en claro es lo vinculado a la política cambiaria, a qué va a pasar con si se va a salir del CEPO, si no se va a salir del CEPO, que no se aclara, que en el presupuesto 2025 tampoco queda claro bien cuál va a ser la política.
Y antes de las elecciones me parece que es difícil, ¿no es cierto? Pareciera.
Sí, seguramente también estén especulando también cuándo van a brindar esa información. Pero bueno, primero que dejar claro todo lo que van a ser las variables macroeconómicas del país que hacen a que la persona que decide invertir en nuestro país vea cómo va a tomar sus decisiones, y después un poco lo que te venía comentando antes, sí. Llevar a cabo una reforma tributaria es esencial en nuestro país, sí. Porque está plagado de impuestos totalmente distorsivos, dejar claro también lo que son los gastos que tienen que llevar a cabo las provincias con respecto a los gastos que tiene que llevar a cabo la nación, y obviamente una reforma tributaria va de la mano de una reforma de la coparticipación federal y analizar realmente cómo se van a financiar las provincias, que bueno, yo creo que hoy también están un poco castigadas, ¿no?, con respecto a lo que son los ingresos. Y todo eso va generando un territorio un poco más rico, ¿no?, para lo que son las inversiones y que también las personas tengan claro cuáles son las variables que van a determinar claro. Su negocio.
¿Vos creés, como dice el gobierno, que el salario se viene recuperando en la Argentina?
Bueno, nosotros lo que observamos, justamente hace poco hicimos un semáforo de salarios, sí. le pusimos de nombre, y a ver, observamos que lo que fue el empleo registrado privado, que es el que se conoce como empleado en blanco, tocó un piso en lo que fue principio de año y se ha empezado a recuperar. Con respecto a octubre del año pasado, hoy vemos que el empleo registrado de la mayoría, ¿no?, de los rubros que componen el empleo registrado, está incluso un 5% por encima de lo que fue octubre del año pasado, es decir, sí han recuperado ese tipo de salarios, pero por el contrario vemos que lo que son el empleo informal o el empleo público viene muy por debajo todavía, es decir, ha tocado un piso, sí ha recuperado, pero muy poquito, y todavía está incluso hasta cerca de un 25% por debajo de lo que era el salario en octubre. Entonces se empieza a ver una leve recuperación, pero principalmente en los que son los trabajadores asociados a gremios o a sindicatos que tienen negociaciones, ¿no? No así los que por ahí están un poco más marginados y no cuentan.
Ahora, ¿qué crees vos, Catalina, que se va a dar primero? ¿Una recuperación del salario por la vía de aumentos que ofrezcan las empresas a sus trabajadores? En el ámbito público parece que va a ser difícil. ¿O la recuperación vendrá por una baja en la inflación?
Bueno, yo creo que principalmente el alivio que implica que la inflación no esté aumentando demasiado como tuvimos a fines del año pasado o a principios de este año, eso ya es un alivio para los bolsillos de las familias, porque es también saber cómo diagramar la economía de la casa, saber cuánto tenés que contar para ir al supermercado y no que todos los días te estén cambiando los precios. Entonces, eso primero es algo súper clave para cualquier persona, ¿no?, dentro de nuestro país. Y bueno, yo creo que el aumento de los salarios por parte de las empresas o de los comercios va a también ir de la mano de lo que vaya sucediendo con la recuperación de la economía.
¿Vos crees, mira, te comento, quiero compartir con vos lo que decía, por ejemplo, Manuel Álvarez Agis, ¿no? Lo escuchaba atentamente la semana pasada y lo comentábamos aquí. Él analizaba un poco la situación hoy de Milei y la comparaba con la década del 90 con Menem. Es decir, Menem logró, es un plan de estabilización, hacer descender la inflación de 3.000% a 4%, más o menos, en poco tiempo, relativamente poco tiempo, a fuerza. Primero una profunda recesión, como tenemos ahora, y también se perdió mucho empleo. Pero la gente que tenía el empleo lo votó después en las elecciones de medio término, porque, por esto que vos decís, había dejado de ir dos o tres veces a comprar, y ya compraba una sola vez al mes porque había estabilidad de precios y la inflación había bajado en ese sentido. ¿Ese es el costo que podemos llegar a pagar los argentinos ahora también con el plan de Milei? ¿Recesión, pérdida de empleo, pero estabilización de alguna u otra manera?
Nosotros creemos que, a ver, bueno, obviamente la recesión fue de la mano, ¿no?, de lo que fue también un poco el aumento del desempleo, pero no vamos a ver, por lo menos lo que creemos nosotros, que no vamos a ver niveles de desempleo como los que fueron la década del 90.
Ah, mira.
Y está asociado también a estas nuevas posibilidades, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, una persona que hace comida en su casa y la vende por redes sociales, sí. Es una persona ocupada y que está generando un ingreso.
Claro.
Y en ese momento capaz esas posibilidades no estaban.
Ajá.
O mismo tener un emprendimiento digital.
Ajá.
O hoy en día existen también las ofertas digitales, ¿no? Donde uno puede conseguir por plataformas como LinkedIn a lo mejor algún trabajo remoto.
La salida es un poco más individual, ¿no es cierto, Catalina? Va por
sí,
ese lado
por
también.
Por supuesto. Por claro. supuesto, un poco las opciones de empleo hoy en día están un poco más amplias. Y yo creo que eso es lo que hace que la tasa de desempleo, no veamos tasas de desempleo capaz de dos dígitos como fueron en los 90. O sea, nosotros tenemos
14-15%, sí, claro.
Exactamente. Mm-hmm.
Catalina,
exactamente.
¿Qué tal? Buen día.
Este es un piso.
¿Y no habría que ¿No habría que reformular los conceptos de formalidad e informalidad? Digo, a partir de esta nueva manera de emplearse, de emprender, de llevar adelante una tarea.
Sí, a ver, es una realidad que por ahí lo que uno nombra como empleo formal es el que está asociado a ciertos beneficios como, por ejemplo, tener una prepaga, sí,
cargas sociales,
jubilatorio,
sí,
y un montón de cosas que por ahí alguien que es cuenta propista, o sea, que tiene su propio emprendimiento, por ejemplo, que sería un trabajador informal,
uh-huh.
muchas veces no lo hace porque no le alcanza con los ingresos que genera en su emprendimiento para poder cubrir a lo mejor esos gastos.
Claro.
Y no está formalizado su ingreso, es decir, no tiene un recibo de sueldo que le dice específicamente cuánto va a ganar por mes.
Uh-huh.
Entonces, por ahí, a eso nosotros hacemos referencia cuando hablamos de empleo informal
o
empleo informal puede ser un monotributista que tiene una relación de dependencia,
sí.
pero bueno, se está encubriendo esa relación de dependencia con el monotributo,
uh-huh, sí,
que
sí.
también por ahí, a lo mejor él como monotributista elige.
Y hay una combinación,
un aporte.
Existe la
claro.
combinación, relación de dependencia y facturación con monotributo, ¿sí? Hay
sí.
un poco de todo. Y cierro con esto, pedirte una explicación. O sea que acá en Mendoza tenemos 90.000 ocupados que están buscando otro empleo, son insatisfechos. ¿Qué tipo de, qué perfil tiene esa persona? Porque está registrado también, pero no alcanza la plata para llegar a fin de mes y busca otra cosa para sumarlo, no para reemplazarlo.
Sí, eso también se está viendo mucho que ha crecido, que un poco venía de la mano con esto que te comentaba, de que ante la falta de dinero en los hogares, de no llegar hasta fin de mes, mira, te cuento un dato. Nosotros tenemos que el salario mediano de los empleados registrados hoy en día está en 1.000.000 de pesos. Y 1.000.000 de pesos es lo que alcanza para cubrir una canasta
sí,
básica
sí.
de una familia tipo, es decir,
sí.
Por ejemplo, padre, madre y dos hijos.
Sí. Uh-huh.
Entonces, es obvio que seguramente ese trabajador, si su pareja no trabaja, por ejemplo, va a tener que salir a buscar otro trabajo. O incluso con su pareja trabajando,
uh-huh.
seguramente se les complique llegar a fin de mes.
Uh-huh.
Entonces, como ese caso, imagínate cómo están los alguna persona que está en un trabajo informal, ¿no? Que ni siquiera tenemos el dato específico de cuál es su ingreso, pero sí sabemos que incluso es más bajo que eso.
Mucho más.
Entonces, uh-huh. También eso se observa mucho, ¿no? Esa gente que hoy tiene una ocupación, pero que está buscando trabajar más horas para poder alcanzar a cubrir sus ingresos.
Gracias, Catalina, que tengas buen día, muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ella forma parte, Catalina Serena, forma parte de IDESA, que es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.